Ya. Bueno, bienvenidos a otra edición del Drone Podcast. Esta es la edición número, si mal no me equivoco, la 26. Ya perdimos la cuenta ya. Ahí está, se encuentra a mi lado el señor Fernando Flores, también conocido como El Gordito.
Hola amiguitos, ¿cómo están?
Esta noche tenemos de música a Bruce Dickinson.
Amigo mío.
Sí. ¿Amigo tuyo?
Sí,
¿Dónde?
vos. No, sí, cuando viene a Chile, viene a pescar con mosca y de repente nos juntamos.
Allá. Esta noche, lamentablemente, Franco no se encuentra en al lado de nosotros ni al otro lado de la línea. Tenemos de invitado a Carlos Albornoz al otro lado de la línea por Skype. Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿cómo están?
Mira, aquí estamos.
Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo
Bien, aquí. ¿Cuánto frío, loco?
¿Cómo te sentís? Oye, sí, una noche muy helada. Acá en Santiago llovió durante un parte del día,
Sí.
parte de la noche, pero ahora hace bastante
Hace un
frío.
frío de la chingada,
¿Ah?
compadre.
Me costó llegar a la casa porque los osos polares no me dejaban pasar, pero llegué igual.
¿Te cogieron los osos polares?
Así que no, pero estamos acá nuevamente, Drone Podcast, como siempre la lleva. Una noche fría, pero aquí estamos calentitos. Tenemos muchas cosas que celebrar, muchas cosas que
Sí,
contar.
esta semana es puras celebraciones, gordito.
Así es.
Sí, a ver, partamos primero por Flisol.
Oye, sí, bueno, ¿qué es lo que es Flisol,
Mañana
JC?
vamos a abrirnos al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre.
Ah, ya, o sea, quiere decir de que instalan software libre ahí.
Exactamente, y algunas otras cosas.
Ya, y la idea es básicamente llevar un computador
¿Sí?
y allá te instalan en forma gratuita, escúchese, gratuita.
Gratuita.
Gratuita, te instalan software libre en tu
Sí.
computador y no te dejan funcionando nada. No,
Claro.
mentira.
Claro. La semana pasada hablamos de Flisol. No vamos a volver a repetir toda la info de la ciudad ni nada de eso. Métanse a www.flisol.cl
Exacto.
y ahí van a. Ahí pongan a odiar a quien sea. No. Troleen ahí nomás.
No, muy bueno, vayan, si no van a instalar nada en sus computadores, vayan a escuchar las charlas, siempre es súper entretenido y se juntan con amigos y buena, y gente muy buena onda, así que váyanle nomás. Y si de repente en una de esas no nos pueden encontrar por allá, porque, bueno, J6 no sé si irá, pero en mi caso yo voy a ir un ratito dentro de mis posibilidades porque tengo muchas actividades para mañana.
Sí, tenía mucho que hacer. Oh, se nos cayó la cámara, compadre.
Se nos cayó en la cámara, Sensen. ¿Viste? No, si está cuestión aquí.
Yeta, yeta.
Oh. Ya, ahí está más o menos funcionando la cámara. Y se cayó de nuevo. Muy bien. Ya, bueno. Entonces ya saben, Flisol, mañana. Pásenlo bien, disfrútenlo. Y tenemos. Bueno, durante esta semana, más específicamente. El día 25 de mayo, ¿ah?, se celebra el Día de la Toalla. Por eso estamos con toalla. Ahora, ¿qué mierda es el día? A JC le se están cayendo todas las weas. Se le cayó un computador, no sé qué se le cayó en la.
Ahora
Ya.
sí, ya.
Bueno, el Día de la Toalla. Todos quieren saber qué es lo que es el Día de la Toalla. Bueno, es en honor.
¿Sí?
¿A quién?
Primero, no, Douglas Adams, el escritor de la guía del viajero intergaláctico.
¿Ya?
Se celebra 2 semanas después del aniversario de su muerte y la celebración del día en el cual se publicó el primer capítulo de la guía del viajero intergaláctico. Por eso aquí estábamos con una toalla. Bueno, yo
Claro.
estoy con la mía, que no se nota mucho, pero. Mostrarle ahí. Se alcanza a ver los colores. Tiene escrito un 42.
Claro, mira, explicar un poco lo que es la guía del viajero intergaláctico es la.
Largo, lo cual no vamos a.
Pero yo les recomiendo que si encuentran.
Información en alguna parte de la internet, bájenla.
Bueno, en la Wikipedia, como siempre, está
Sí.
toda la información. Douglas Adams, el Día de la Toalla. Se van a encontrar con la información o se meten al blog del gordito que también está la información ahí, que es blog.para-mediorayos.cl.
Exactamente. También tenemos el aniversario número 30 de esto, el famoso cubo Rubik. El no Rubik hace 30 años, dentro de esta semana, creo que fue antes de ayer. Se celebran los 30 años de la fabricación del primero de estos.
Muy bueno.
Muy bueno. ¿Lo hago o no lo hago, gordito? ¿Me echas todo el like?
Ya, pues a ver. Colóquenle tiempo al JCI porque este compadre es maestro en esta cuestión. Dale nomás.
Ya, güey. Vamos,
Empiécenle.
empecemos. Lena.
Bueno, entonces, como les contaba, está el tema del Día de la Toalla.
El cubo Rubik.
Del cubo Rubik. Déjame detener un poco en el Día de la Toalla porque igual para mí es interesante, a mí me encanta.
Póngale.
Y bueno, también coincide justo con el día también del Día del Orgullo Freak. O sea, más freaky que
O
andar
sea,
con una toalla.
esta semana fue friki.
Claro. Y mira, yo tengo dos fechas favoritas, el día de la toalla y también el día del sysadmin, sysadmin day.
Sí, que es el último día de junio.
El último viernes.
El último viernes de junio.
Claro, que es el día donde se celebra a todos los administradores del sistema del Mundox, que se juntan a chupar, a huevear y a echar la talla. Yo ese día no voy a trabajar, bueno, en realidad no trabajo muchos días, pero el concepto.
¿Trabaja ya en algún momento, gordito?
Sí, el día lunes.
¿Ya?
Porque ahí me viene toda la... Todo así con puta, no tengo que trabajar.
Claro, tengo que trabajar en algún día de la semana.
Claro, y después ya el martes se me pasa y estamos listos. Y ya el miércoles ya, chao, no, ni una hueá más. ¿Ah? ¿Y el día de la marmota también?
Sí, po.
¿Cuál es el día de la marmota?
No tengo idea, wey.
El día cuando sacan una marmota y la marmota así mira para allá.
Groundhog Day.
¿Ah? Es como... ¿Y si la marmota te hace un fuck you? ¿Qué así, weón?
No sé, weón. ¿Ah? No sé.
Ahí a la grande le coloqué cuca. ¿De dónde se aparece eso? En el... Ah, y lo otro que me acordé harto...
Medio cambio de tema.
Claro. También, a ver, ¿qué más pasó esta semana? Oye, ¿cuánto cumplió el Rubik? ¿Tú qué cachai más el Rubik?
30 años.
30 años.
Sí. 30 años de ser el puzzle más... No, en realidad ni tan desafiante, pero un puzzle bastante entretenido.
Ya.
Para, aquí armándolo live.
Para armarlo hay que tener un algoritmo.
De hecho sí, puede seguir un algoritmo. Yo sigo el algoritmo porque es más fácil para mí, porque como ya estoy viejo ya.
Sí, pues ya cuántos años ya tenías. Como
hartos.
Como 39 ya. Uy, 39 años, bueno, increíble.
Claro.
Así que eso es. Si pueden comprarse la película, se la recomiendo, también es muy buena.
¿Volviéndola ahí el viajero?
Sí.
Ya.
La película, ¿cómo es el título en inglés?
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ajá. O La Guía del Viajero Intergaláctico. Está doblada en español para la gente,
sí,
que no...
Sí, la han dado no sé cuántas veces en el HBO o, ¿sí?, en el Cinemax, uno de los dos.
Ya. Así que hay posibilidades y yo creo que se van a entretener y bueno, si son... Le encanta esta cuestión así media informática o media rara, puta, la raja.
Va a entender el chiste porque el 42 usa como mucho... O sea, la referencia al 42.
Claro. ¿Por qué el 42? Porque es la toalla. La toalla en la Guía del Viajero Intergaláctico es el elemento más útil del universo.
Sí.
¿Por qué tú me contaste la historia? Cuéntame un poco.
Es súper larga, pero te dice en realidad que un estopista, o sea, un tipo que hace dedo en la galaxia, es útil porque él podía usarla, por ejemplo, para cubrirte, la podía usar para defenderte, o también la podía usar para cubrirte la cabeza por una bestia que es tan estúpida que si no te ve... O sea, si tú no lo ves, él no te ve. Entonces puedes pasar... ¡Oh, me equivoqué!
Se equivocó el gordito.
¡Me equivoqué! ¡Oh, me equivoqué! Ya, no, lo dejo aquí.
¿Cagó el Rubis? Cagó,
claro, bueno, me equivoqué en un paso. Yo no debería estar armado, pero no se armó, lo armé al revés.
Bueno, así es la vida.
Sí, eso es lo que pasa generalmente en los programas en vivo.
Bueno, otro tema más cortito que es con respecto a las máquinas que regalan dinero acá en Santiago.
Sí, bueno.
No sé si en otras partes... ¿En Talca hay máquinas, compadre?
¿De?
¿Tragamoneda?
¿Tragamoneda?
Sí, está lleno.
Bueno.
Por todos lados.
¿Son máquinas de destreza o son máquinas del azar?
Eso es lo que están tratando de terminar. No sé si lo van a hacer con el Congreso.
Claro.
Porque...
Van a demorar un poco si lo hacen con el Congreso.
No. Bueno, el asunto es que, bueno, antiguamente en Estados Unidos, casi principios del siglo pasado, como en los 1900, estas máquinas, de hecho, esta misma especie de tragamonedas empezaron a hacerse populares porque funcionaban fuera del estado de Nevada, donde los casinos son legales. El estado de Nevada es la única parte donde en realidad pueden tener casinos así como...
Pulento.
Claro. Por eso el estado como que tuvo mayor crecimiento. Entonces, bueno, en esos tiempos, no sé ahora... Lo que pasó es que varias empresas empezaron a desarrollar de estas máquinas que tragaban moneda y que también uno podía jugar y que también le retornaba moneda. Lo cual causó el segundo problema, que fue la escasez de centavos.
Uh-huh.
Empezaron a escasear las monedas de 25 centavos. Y lo que pasó es que, como bueno, pasó lo mismo, que la policía llegaba, requisaba todas estas máquinas y se las llevaban, las terminaban destruyendo. Entonces llegó finalmente al Congreso también de Estados Unidos, para determinar si son máquinas de habilidad o son máquinas de azar. Si eran máquinas de azar, significa que estaban fuera de la ley porque, bueno, violaba la regulación de azar, la misma regulación que tenían en Nevada. Entonces a alguien se le ocurrió convertirlo en un juego de habilidad. Y antiguamente era una pelotita simplemente que llegaba y iba cayendo en algunos slots. le colocaron unas paletitas que se movían, que le pusieron flipper. Ese fue el nacimiento de los flippers.
Buena.
De las máquinas, de los pinballs.
Acá un compadre del chat nos dice que para que sean de destreza tienen que tener una certificación que otorga un organismo internacional.
Ya. Debe ser la Organización Internacional del Azar. Claro. The Random International Organization, una vez
así. Así que, no, ahora la están sacando por todas partes, la gente está huyendo con las máquinas.
Claro.
Con la media cagada. Pero los compadres de repente, así como que empezaron a ver por todas partes. De hecho, en la Alameda, había una cuestión así como súper pro, había unos compadres afuera como guardias de seguridad.
Claro.
Con pinta, unos brasileños, así, toda la weá. Ya la cuestión parecía ya casino ilegal de una.
No, sí, era un casino underground. Claro. Entonces, bueno, yo creo que va a pasar lo mismo. A alguien se le va a ocurrir colocarle una baletita, un par de baletitas, weón, y se va a repetir la historia.
Mm.
Así que, ya sabes, la historia se repite por sí sola.
Claro.
Puta que lata, ya. Esos serían los temas así como rapiditos, porque rapidito, tenemos, claro.
Y tenemos un tema fundamental que la gente, nuestros auditores, escucha y amigo, nos estaban pidiendo hace un tiempo atrás, que es hablar sobre seguridad, uh-huh, web, seguridad PHP.
Y todas esas manos.
Y todas esas cositas. ¿Cómo abordamos el tema, Gordito?
Tenemos que partir diciendo, Gordito, que lo primero que se debe considerar siempre es el sentido común.
Que es el menos común de todos los sentidos.
Claro, que el menos común de todos los sentidos, pero siempre se parte indicando de que el sentido común debiera ser una regla fundamental para seguir como una especie de lista o guía, ¿no?
Claro, no dejar la puerta abierta si no quieren que te roben, por ejemplo.
Exactamente, claro. Segundo, que, a ver, en lo que es seguridad en web, específicamente con, pongamos, LAMP, o sea, Linux, Apache, MySQL y PHP.
Uh-huh.
El gran problema de la seguridad no es el hecho de que los programas sean inseguros.
Ya.
Eso es una parte del gran problema de seguridad. La segunda parte está también de que las personas que hacen las instalaciones no ejecutan todas las tareas que debieran hacer en el momento de llegar y poner las máquinas en producción. Porque es sabido de que si colocas algo en la internet, alguien eventualmente lo va a encontrar.
Claro.
O sea, conexiones caseras, conexiones no caseras, conexiones privadas, profesionales, etcétera. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hace el típico mortal que tiene una configuración que usa LAMP? Es simplemente llegar a instalarlo con los paquetes por defecto.
Claro, no hace ningún tipo de o sea, lo que pasa es que, mira, según mi apreciación al respecto, que puede ser contraria, acá podemos pelear, por si acaso. Es que antes de instalar cualquier cosa, antes de prender el computador, tú tenés que agarrar un papelito y tenés que escribir qué es lo que querías hacer.
Claro.
O sea, qué servicios querías desarrollar, qué servicios querías colocar en producción, y cuáles van a ser las formas de tener esa información, presentarla, digamos, al usuario a través de una página web, qué cosas vaya a cerrar, qué cosas vaya a dejar abiertas, y explicar por qué vaya a dejar abiertas esas cuestiones. Cuando tengáis eso, tú prendés el computador y instalás un servidor.
Claro, pero de todas maneras, Gordito, hay un pequeño error dentro de tu aproximación.
¿Cuál?
O sea, es buena. Lo que pasa es que tú, para determinar lo que es el elemento que tú quieres proteger, lógicamente que tenés que delimitar en qué aspecto. En este caso estamos en algo específico, que es Linux, Apache, MySQL y PHP.
¿Te ocupo primero Windows?
No, voy a hacer una configuración en WAMP, da lo mismo. El asunto es de que, primero que nada, no se le debe dar una excesiva confianza sobre los servicios que tú estás instalando.
Ya, correcto. ¿Sí?
O sea, cualquier cosa que sea capaz de llegar y quebrar, por así decirlo, el delgado ecosistema que significa una máquina segura, entre comillas, son generalmente los eslabones más débiles. Y los eslabones más débiles son generalmente los que apoyan toda la estructura. O sea, tienes en la combinación de Linux, Apache, MySQL y PHP, puede ser de que PHP, que es el más fuerte de todos y que sea el de la base, ese puede ser el elemento más débil, o también puede ser Linux.
Tienes toda la razón.
Claro. Ahora, el asunto es de que...
O sea, hay un mito, perdón, a propósito de lo que estás diciendo. Sí. Hay un mito que la gente piensa que Linux es un sistema seguro por sí solo.
¿Ya?
Por el solo hecho de que tú instalas Linux, un Debian, un Ubuntu, un Fedora, un Red Hat, por instalarlo simplemente por defecto, con las configuraciones por defecto, ya tú tienes una máquina segura. ¿Eso es cierto o no?
Eso es falso.
Ya.
Totalmente falso. Todas las configuraciones por defecto que vienen son configuraciones que se saben que van a funcionar, pero no son las más seguras.
Ya.
Entonces, eso es lo segundo que deben considerar. Nunca corran con las configuraciones por defecto.
Okay.
Jamás de los jamases.
Entonces, tú tienes que hacer una arquitectura de esto antes de empezar a...
Claro, o sea, tenéis que... En realidad, no es una arquitectura, sino lo que estáis haciendo es con una especie de checklist.
Ya.
¿Ya? primero tenés que deshabilitar todo lo que no necesites y habilitar lo que necesites, ¿ya? Recuerda que mientras más cosas vas agregando a tu sistema, más vulnerable lo vas a hacer ante cualquier tipo de ataque.
Claro.
Porque no tenemos solamente el de alterar las páginas, sino que también tenemos la denegación de servicio.
El DOS.
Claro. Uh-huh. Ahora.
Denegación de servicio. Okay. La denegación de servicio a veces es lo más fácil que se hace.
Claro. Bueno, lleguemos allá en algunos minutos, Jorge. Yeah. Ahora, siguiendo con esto del asunto de las configuraciones por defecto, nunca los usen. O sea, si que en algún minuto ustedes consiguen una configuración que ustedes más o menos entiendan de que funciona, más o menos bien, y que tiene solamente lo necesario, entonces pueden usarla, y esa, si quieren, la pueden usar como base. Uh-huh. La pueden usar como base para absolutamente todos sus proyectos. Entonces, eso es un algo fundamental, de que si tienen algo en los cuales ya les funcionó antes y no han tenido problemas, entonces pueden seguir conservando la misma, por así decirlo, los mismos materiales.
Ya.
Yeah. O sea, las mismas configuraciones que tú estás usando.
Oye, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, uno a veces, obviamente, por precariedad económica, uno dice, ya, te voy a colocar un servidor, todo cuánto, y en el servidor le chantáis todo. Le chantáis correo, base de datos, página web, y no sé, pues hasta llave, todo lo que podéis enchufar en el enchufáis. Yeah. ¿Es bueno hacer eso? O sea, desde el punto de vista de ya, yo tengo una máquina en producción y quiero empezar a ganar plata con ese servidor.
Ya. Yeah.
¿Qué tengo que tener cuidado cuando hago una cosa así?
Mira, la recomendación es tratar de no colocar todos los juegos en la misma canasta si es que puedes. O sea, no colocar máquinas únicas corriendo como 50.000 o 60.000 servicios. La idea, si tienes la disponibilidad económica para comprar varias máquinas, entonces que te compras varias. O sea, corres en una el correo electrónico, en otras corres el web corporativo, en otras, por ejemplo, puedes correr un servicio de mensajería. La idea es de que cada elemento, si tú lo empiezas a concentrar dentro de la misma máquina, claro, la probabilidad de error, o incluso ni siquiera seguridad, por ejemplo, suponte tú que el disco duro muere o le llega, por ejemplo, un pedazo de cemento a la máquina. De hecho, eso fue lo que le pasó a mi blog, claro. Sí. Le cayó un pedazo de cemento a la máquina, la partió, la hizo pebre, el disco duro se fue al carajo. Y ¿qué? Yo estuve sin correo y estoy sin mi página web.
Complicado.
Súper complicado. Entonces,
bueno, igual tienes amigos que te pueden ofrecer hosting gratis.
Sí, ya lo vimos, había corrido, pero tengo que concentrarme todavía en otra cosa. No nos desviamos del tema. Ahora, oye, Carlos, por favor, si cuando quieras, quieras llegar y
Carlos,
interrumpir.
Si quieres interrumpirnos, interrúmpenos.
No, sí, tranquilo, sí, estoy.
Porque si no grabamos de nuevo nomás.
Nosotros
cortamos y grabamos de nuevo nomás. Y decimos, no, lo que pasa es que Carlos no dijo nada. Claro. Oye, mira, ahora volviendo al asunto de las configuraciones por defecto.
Ya.
Primero, guarden las que tienen por defecto. Si es que guárdenlas en otro lado, como en una cajita bien, bien guardadita, pero no las usen. Sáquenlas de ahí. Y usen algunas. Por ejemplo, las de PHP, que son las más interesantes. Y esas digamos que son como el 60 o 70% de casi todas las alteraciones remotas. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay algunas funciones que están hechas en PHP que están habilitadas dentro del dentro del archivo de configuración por defecto, php.ini. Segundo. Deshabilitar, por ejemplo, las funciones que no necesiten. ¿Ya? Hay muchas. Por ejemplo, la de urlfopen, que esa es la más interesante de todas. Lo que pasa es que PHP entiende lo que son los includes, que son archivos en los cuales toma el código fuente y lo ejecuta dentro del mismo script. Pero hay una función que tiene que se llama fopen, que es la interna de PHP, que también entiende que si tú en vez de pasarle un archivo, tú le incluyes una URL, es capaz de sacarte un archivo desde otro lado, un archivo de texto, e incluirlo dentro de la compilación en tiempo de ejecución.
Toma.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tú lo que te lleváis, por ejemplo, que son los famosos remote script, que son súper famosos en la internet, de hecho la gran mayoría de ellos lo han hecho los brasileños. Son programas en PHP que lo que hacen es simplemente escanear la máquina, tratar de levantar un cliente SSH, descargarte algunas cosas o tratar incluso de compilar tu módulo y subirlo a la mala.
Toma.
Cosas así. Entonces, simplemente remover la función de urlfopen, que es la primera. La tercera es deshabilitar el PHP info.
Claro.
Ahora, ¿por qué? Porque mientras menos información tenga la persona al otro lado, más difícil se le va a hacer tratar de quebrarla.
Exacto. Hay un tema también a propósito de eso.
¿Sí?
Que siempre yo he discutido el tema con amigos, y creo que una vez lo discutimos contigo y creo que nos agarramos a combo.
¿Ya?
Que fue el tema de que, por ejemplo, tratar de hacer parecer, por ejemplo, un Apache como si fuera un Internet Information Service.
Sí.
Eso es ¿es hacer seguridad o eso es taparse los ojos con las manos?
Eso es como enterrar la cabeza en la arena, ¿no?
Ya. Yeah.
Eventualmente van a entender de que una bache.
Ya. Yeah.
Y te va a ser más complicado porque lo único que hace nomás es simplemente revelar las cabeceras, no está diciendo ciencia.
Ok.
¿Está bien? Okay. Simplemente lo que está diciendo, eso se llama ofuscar información. Y cuando uno ofusca información, algunas veces termina jugando en contra.
Yeah.
Porque de repente puede estar corriendo una versión insegura de Apache. Una versión que contiene algún bug. El otro checklist que generalmente hago yo es que trato de hacer de que MySQL no corra en red. Trato de correr con un socket.
Ah, perfecto.
¿Ya está bien? Hay un archivo que se crea que se llama mysqld.soc.
¿Ya?
Lo que pasa es que MySQL tiene un modelo en el cual puede funcionar como un servidor de red, puede funcionar como un servidor de red local o bien funcionar como un servidor de sockets. El servidor de socket, la gracia que tiene es que solamente se conectan a un archivo, varios clientes. Y el cliente MySQL va a entender cómo se va a conectar. O sea, va a tratar de intentar todos los métodos posibles. Perdón. Y es mejor correrlo como socket. Así no publicas, por ejemplo, los servicios a través de la red. El otro también que es permitido es dejarlo corriendo solamente en el IP de localhost, el 127.0.0.1.
¿Ya?
En el mismo puerto, ojalá. Uh-huh. Para no tener confusiones. Pero tratar de hacer de que no corran todas las interfaces, porque la gran mayoría de las veces, ¿cachai? Por flojera, uno lo deja corriendo en todas las interfaces y de repente uno se puede conectar remotamente. Te puedes conectar desde Rusia. Y digamos que el modelo que tiene de seguridad de autenticación de PHP no es muy bueno. Y aparte, okay, que también usan las mismas passwords por defecto, y generalmente la password de root es nula, por flojera, sino que crea la seguridad a nivel de otro usuario, uh-huh, mientras que la seguridad de root, que se supone que es el elemento más importante, la dejan en blanco.
Ya, una pregunta.
Sí.
Acá que me está llegando a mi correo electrónico.
Dígame.
¿Hay distribuciones de Linux más seguras unas que otras?
A ver, hay distribuciones que incluyen paquetes de seguridad, pero por defecto no contienen, no hacen la misma diferencia como si fueran otra distribución. O sea, por ejemplo, hay algunas que incluyen ese Linux, AppArmor y cosas así, pero si tú no las sabes usar, son molestas.
Ya, yeah, correcto.
No hay a hacer absolutamente nada. Yeah. O sea, no estáis securitizando el sistema solamente con instalando algunas aplicaciones.
Claro, porque también claro, se piensa de que no, es que mejor hay que ocupar Deo, mejor ocupar Red Hat, o mejor ocupar otra cuestión. Y instalar, insistir en lo mismo, instalar por defecto, digamos.
Yeah. Lo que pasa es que, mira, una de las ventajas que tiene el código abierto es de que es la facilidad en la cual tú puedes modificar configuraciones. Puedes modificar incluso los programas, o sea, tienes el control total sobre el software que tú estás corriendo. Entonces, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, que sea totalmente seguro, requiere de que tú lo hagas seguro, incluyéndole programas, paquetes o todas las medidas de seguridad que tú queráis. Pero no hay ninguna distribución que en sí pueda decir de que sea más segura que otra, porque para empezar, ninguna de las distribuciones de Linux tiene una certificación de seguridad. Incluyen paquetes de seguridad, pero ninguna tiene una certificación de seguridad.
Okay.
¿Ya?
O sea, la guerra santa que siempre se provoca
es una tontera. O sea, te creo, por ejemplo, te llegaría a decir de que Fedora, por ejemplo, es bastante más seguro que Debian. No. Hay algunas veces que Debian ha tenido unos bugs del kernel que son increíbles y que Fedora no lo ha tenido. Y, por ejemplo, pasó con... Claro. Entonces, no podríamos decir de que, oye, uno es la panacea porque es totalmente seguro, que yo no he tenido problemas. Sí, pero otro sí. Pues. Entonces, no es... La idea no es que estás tratar de diseminar food diciendo que la distribución que uno está usando es la más segura, y eso es mentira. Continúa, gordito.
Mira, es lo que me he impresionado. Ahora, también podemos hablar un poco con respecto ya, ok, supongamos ya tenemos un servidor seguro.
Ya. Yeah.
Y llamamos JCI, le pagamos $1,000,000 y nos securizó el servidor.
Ya. Yeah.
Pero ahora, ¿sabes qué? Quiero instalar un VLOC. Instalar un blog.
Ya.
Y se me ocurre ocupar el típico y nunca bien ponderado WordPress.
Ya.
Mi experiencia al respecto fue que cuando ocupamos un WordPress para tener una página web para una campaña presidencial, WordPress se empezó a chupar todo lo que podía chuparse SQA del servidor.
Sí.
Básicamente porque los requerimientos hacia MySQL se veían a la cresta.
Sí.
Entonces, era muy fácil generar una denegación de servicio al respecto, no del, digamos, del servicio en general web.
Ya. Yeah.
Que hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, uno hace eso, porque de repente, claro, uno puede instalar, por ejemplo, un WordPress.
Yeah.
Y de repente, digamos, te empieza a consumir muchos recursos. Sí. O directamente, por ejemplo, un día llegáis y cacháis de que alguien cambió la password y no cacháis qué pasó.
Sí, bueno. Mira, el asunto principal de todo es WordPress no es un programa de misión crítica.
¿Ya?
O sea, considera que WordPress es un programa de blogs, ¿no? Una web para mantener una mentira llamada el blog y nada más.
¿Ya?
Ahora, el asunto es que como está hecho sobre PHP y está hecho sobre MySQL, la primera cosa con que hicieron de WordPress no fue alta disponibilidad, no fue considerado como un programa de misión crítica.
Yeah.
Ese es el gran problema que tienen los administradores de sistema, que dicen, ¿sabes qué? Vamos a tratar de colocar un... Mira, te voy a repetir tus palabras. Vamos a colocar un WordPress para colocar el blog de un candidato presidencial, y así, onda, nos vamos a ahorrar absolutamente todo de codear algo particular que podríamos tener, onda, en 3 meses vamos a usar al tiro WordPress.
Yeah.
El problema está de que nunca miden o nunca han sido capaces de medir la forma en la cual WordPress ejecuta. Hay una cosa que se llama memory fingerprint, que es cuando un programa se ejecuta, ocupa una cierta cantidad de memoria y ocupa una cierta cantidad de CPU. Se llama fingerprinting. La parte de memoria y la parte de CPU. Porque la utilización de red es nula. O sea, hace el proceso de HTTP y tira una hueá de vuelta en HTML. El asunto es de que tú tenés que llegar y considerar el momento en el cual... la cantidad de visitas deje de ser uno mismo apretando el botón de reload. Lo está diciendo que ya tenéis que considerar de que son, por decirte, unos 200.000.
Ok.
Entonces, efectivamente, que como te decía, WordPress no fue ni siquiera diseñado para lo que es misión crítica. Entonces, lógicamente, de que si van a llegar 200.000 personas, van a haber 200.000 recursos, van a haber 200.000 llamadas. Y esas 200.000 llamadas, lógicamente, que van a generar una cantidad de ¿cómo se llama? Una cantidad de... Gordito, no me distraiga. Vais a generar una cantidad de uso de CPU que va a ser mucho mayor al que teníais presupuestado. Entonces, llegar y colocar solamente un WordPress para hacer eso, ya estáis cometiendo un error severo. Ya te estáis colocando una soga al cuello. Lo que podía hacer es simplemente servir contenido estático y servir contenido dinámico. Porque, de hecho, WordPress es de contenido dinámico. Alguien por un lado entra una weá y va a salir para el otro lado en WordPress. Pero sí que va... el contenido estático son puras páginas HTML.
Ok.
Entonces, la idea, si tú tienes un WordPress, tú necesitas algo que convierta ese contenido dinámico en contenido estático, si es que no cambia todo el tiempo.
Uh-huh.
La condición de WordPress es de que él sigue haciendo las consultas a la base de datos. Entonces tú ya estás reutilizando mal los recursos.
Claro, mira, yo me acuerdo hace años atrás, uh-huh, yo trabajé en una empresa que tenía un portal de fútbol que se llama videofútbol.com.
Ya.
Y para el mundial del 90 y... no, del 2004.
¿Ya?
¿2004? Sí, más o menos.
No, pues si no hubo mundial 2004. ¿El 2000 hubo mundial?
Sí, bueno, no sé, un mundial de mierda, ya.
Sí,
bueno. La cosa es que llegamos a un punto en el cual empezamos a tener 1000, 2000, 3000, 4000, empezó la cuestión a ser una cuestión escalada.
¿Sí?
De visitas concurrentes.
¿Ya?
Y estaba montado sobre un servidor.
¿Ya?
Windows 2000 server y ahí sí, no, se la cuestión se caía solo.
Yeah.
La cosa es que tiene que haber sido la del 2002. Bueno, la cosa es que la cuestión se empezó a caer pesado y la única forma que pudimos solucionarlo en un principio,
yeah,
fue pasar hacer una especie de ASP,
yeah,
que transformaba todo lo que nosotros escribíamos en un HTML.
¿Sí?
Y que no robara recursos a ASP y todo.
¿Sí?
Y más encima en ASP está hecha la web. Y una ASP con una DLL, me acuerdo. La cosa es que en ese momento ya se hizo de esa forma y todo el asunto, pero aún así se iba cayendo. Y al final nos dimos cuenta que el problema que había era que el escritor de los registros de conexiones,
¿mm?,
no le daba para escribir todas las conexiones en el log de estadística.
No podía hacerlo. No, es que ya eso es imposible. No, claro, no, no hay que poder hacerlo.
Tuvimos que botar las estadísticas y de esa forma pudimos hacerlo funcionar. Ahora hay una solución que es mucho mejor, digamos, que ocupar Google Analytics.
Sí.
Y sacar el problema. Exacto.
Ahora, gordito, una cosa así, hay algunos programas como Live HTTPD, PHP Cache, que son extensiones en realidad, algunas son de PHP, otras son servidores, son ya servidores web.
¿Ya?
Esos están hechos y diseñados para aplicaciones de misión crítica, que así se llaman. ¿Qué es lo que hacen? Que simplemente, dado una regla, que es generalmente una regla de tiempo o una regla de contenido dinámico, hacen una consulta directa, hacen solamente una consulta al servidor de WordPress, por así decirlo. Si el contenido cambia, o ha cambiado en algún minuto, lógicamente va a tratar de tirar el contenido más nuevo, o sea, el mismo que el bajo, y lo lanza al cliente. En el segundo caso, cuando el contenido no cambia, él ya tiene una copia en un caché. Entonces, no se gasta memoria en tratar de ir de nuevo a la página en WordPress, sino que va a servir el contenido que ya está prácticamente en memoria. Eso te reduce el fingerprint que de utilización de por ejemplo... De memoria de CPU en la máquina que está sirviendo WordPress One a valores marginalmente chicos.
O sea. Sí, sí. Nosotros al final, empezamos con una página que la teníamos montada en Dreamhost, así que imagínate que se empezó a caer heavy y de repente ya lo pasamos a un servidor virtual acá en Chile, y aún así el servidor virtual, que lo único que tenía era la página web, nada más, ningún otro servicio más, se empezó a caer, y ahí empezamos a colocar script. ¿Ya? Script, por ejemplo, que monitoreaba en el servicio Apache, que si estaba abajo se reiniciara, y si no podía reiniciarlo, que se reiniciara la máquina. ¿Cachai? Que borrara el swap cada 15 minutos. Cuestiones así, de esa forma, digamos, logramos generar, entre comillas, una estabilidad, y así yo pude dormir varios días sin problema, o varias noches, mejor dicho.
Pero es que en realidad eso no era la solución.
No, pues no era la solución, pero en ese momento...
Era para salir del paso.
Claro, fue una solución de parche, ¿no?
Claro. Tú una vez me contaste de que tuviste un problema cuando tú trabajaste en la Agencia Espacial Europea, no como astronauta, ojo.
No.
Sino...
No, en la ESO.
En la ESO.
Sí, lo que pasó fue que cuando se lanzó el proyecto que se llamó Impacto Profundo, que fue el lanzamiento de una sonda contra un asteroide.
A miércoles, yo pensé que había sido una salida con una mina mía.
No. Lo que pasó fue que hicimos las dimensiones de cuánto más o menos iba a ser la cantidad de visitas, ¿ya? De astrónomos, de gente que fuera a visitar, de medios, de todo el mundo en realidad. En ese momento, por ejemplo, el proyecto ALMA no estaba funcionando. Solamente estaban los servicios de la ESO, que eran los servicios de red que tenía una buena conexión nacional e internacional.
¿Qué es lo que es una buena conexión?
Estamos hablando de 10 megas para arriba, 10 megas parejo, 10 megas de lado a lado, ya. O sea, subido y bajado. Lo que pasó es que cierto día llegué en la mañana a la oficina y no teníamos red.
Ya.
La máquina estaba casi en la DMZ.
Ya.
Pero no teníamos red. Lo que pasó fue de que el link llegó a Slashdot.
¿Qué es eso?
Slashdot es un sitio de noticias de la internet que por la cantidad de gente a la que llega y por la digamos así, multiplica noticias de geeks por 3 millones de geeks. Y esos 3 millones de geeks van a hacer clic en algún link. Imagínate, son 3 millones de conexiones concurrentes por segundo a ese.
Toma.
Y llegan a peaks de repente de hasta 14 o 15 millones de conexiones. Súmale también de que, bueno, estaba toda la información del proyecto, estaba parte de los datos que se habían subido hasta el momento.
¿Ya?
Y en ese momento efectivamente no teníamos red porque justamente todas las máquinas de red estaban colapsadas. Estaban todas tirando a bit. Así que lo que hicimos fue desconectar la máquina y cambiarla de hosting el mismo día.
Ah, o sea, y creo que me contaste que arriba una camioneta y con fusiles así.
No, sí, fue llegar, pescar el computador, sacarlo y tratar de llevarlo al otro lado, tratar de cambiar los registros del DNS, que eso iba a ser lo más complicado. De todas maneras íbamos a colocar una máquina que lo único que iba a hacer no era simplemente llegar y tirar a la máquina nueva.
¿Ya?
La configuración tomó, en realidad me estaban apurando, tuve que hacerlo como en menos de 30 minutos con la configuración del servidor web nuevo, que en realidad no es difícil, si es copiar y pegar algunas cuestiones. Pero lo que sí costó fue que había una parte que te generaba contenido dinámico.
¿Ya?
Pero eran como 4 o 5 páginas, pero eran las más visitadas. Así que tuve que hacer un script cochino en Batch, que lo único que hacía era descargar unas cuestiones y las convertía en contenido estático. Y esa es la que fue la que finalmente se estaban sirviendo. Y corriendo por debajo otro Apache en otro puerto, solamente escuchando el localhost, que ingresaba solamente el contenido dinámico. Y eso era todo. Pero, o sea, fue como la...
Buena.
Sí. Fue como la solución de parche más rápida que hice en mi vida.
Aquí nos preguntan algo nuestros amigos a través del chat.
Yeah.
Recuerden, en www.ustream.tv/channel/dronepodcast, todos los días viernes. Y si no es un día viernes, porque no estamos.
¿No?
Nos preguntan por POP, programación orientada al parche.
No digas tan fuerte POP. es que el es el problema. PHP no es un buen lenguaje para de programación.
Yeah.
Es un lenguaje para hacer cosas rápidas y cosas muy cochinas. O sea, muy... son hacks nomás. No lo considero como un lenguaje de programación en sí, en mi parecer, en realidad. Pero para hacer cosas rápidas, cosas chiquititas, bonitas, hechas en HTML, que te... sí, ahí está bien, pero...
Facebook creo que ha tenido muchos problemas al respecto.
Precisamente, sí. Precisamente porque el modelo de seguridad que tiene PHP es muy malo. Ellos antes desarrollaron módulos de caché de PHP, que se llama... Aloha... No, no recuerdo en realidad. ¿Qué opinamos del frame? No, no estamos hablando de programación, estamos hablando de seguridad. Puta gordito, no me interrumpa, weón. Oye, no, oye, y aparte, oye, si estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de PHP ni del lenguaje ni nada, así que...
Estás viendo unas minas, ¿no?
Sí.
No te desvíes.
Claro, no me desvíen del tema, así que... ¿Alguna pregunta, gordito?
¿Qué opinan de los frameworks? ¿Son el futuro, no?
No estamos hablando de programación ahora. Next.
Ya. Ya. Oye, y el tema, por ejemplo, de ocupar Python en páginas web.
Como te decía, el problema no es el lenguaje, el problema es la herramienta que soporta el lenguaje. O sea, si Apache o el Internet Information Server o Monkey o lo que sea es inseguro, entonces da lo mismo que el lenguaje tenga.
Ok.
Ahora, mira, en realidad todo depende nomás del... ¿cómo se llama? De cómo también esté haciendo la programación, porque hay algunas cosas, por ejemplo, que se llaman métodos, que se usan mucho para intercambiar comunicación entre el browser y el usuario. ¿Ya? O sea, perdón, entre el browser y el servidor. La idea es tratar de manejar bien los métodos que se tengan que se tengan que manejar y programar bien. De hecho, de que el lenguaje de programación no sea bueno no significa tampoco de que tú puedas hacer programas buenos. O sea, no hay lenguaje, claro, de programación que sea seguro, no hay ninguno. Simplemente tener buenas prácticas de programación al momento de hacer tu script, si es que se van a tirar a la producción. O sea, tenéis que sacar las verificaciones, tenéis que sacar si es que la va a leer archivo, tenéis que decirle que corran una jaula root, por ejemplo, que simplemente de un sector del file system hacia adelante, él no entiende nada más. Y eso generalmente se hace con Apache. En Apache, cuando generalmente las máquinas se comprometen, por ejemplo, hay un script en PHP que lo que hace es tirar una shell. Esa shell queda corriendo, queda supeditada al proceso que lo generó. O sea, puede ser PHP o Apache. Entonces, si el proceso padre está en una jaula chroot, solamente va a comprometer desde el sector directorio que ellos están viendo, y no van a ver absolutamente ninguno más. A pesar de que, técnicamente, se puede salir de una jaula chroot.
Ya.
Y lo he hecho yo.
Qué gordito.
Sí, lo único que hay que hacer nomás es simplemente una llamada recursiva. Hacer un chroot punto punto. ¿Cachai? Ejecutar una llamada de sistema que se llama chroot para hacer otro chroot justamente al directorio anterior, y podéis salir.
Buena.
Sí, y pues, bueno, en ese otro directorio puedes tratar de tirar otra, ¿cómo se llama? Una terminal, un batch, un SH, un KSH, etcétera.
Perfecto.
Sí. A ver, ¿qué otra creo que más hago? Tratar de que pocos usuarios se logren conectar a la máquina, tener privilegios sobre esos usuarios, o sea, decirle que crear un grupo de usuarios, como que el grupo, por ejemplo, PHP.
Por ejemplo, lo que también considero que también es, por ejemplo, un error muy común, sobre todo en empresas chicas, es ocupar un servidor para todo.
Entonces, ya hablamos de eso al principio.
Sí. Pero, por ejemplo, el típico error es tener, por ejemplo, un servidor de archivos para la LAN y que también sea un servidor web.
No, ya está ahí. Ahí sí que está ahí haciendo una cuestión que ya es casi un suicidio. Claro, es un suicidio transversal de LAN. O sea, no puedes dejar ninguna máquina de LAN expuesta hacia afuera. Eso ya es una cuestión ya de mal diseño.
Claro. Así es.
Pero algunos lo hacen.
Ahora, mucha gente también piensa de que teniendo un firewall ya la seguridad está lista. Ya.
No, el firewall lo único que te detiene nomás son los ataques que son por red. Por así decirlo. Lo que pasa es que si tú ves la forma del protocolo digamos, el TCP/IP stack, ¿ya? La parte de red es una parte muy baja, pero la parte de aplicación es más alta.
¿Ya?
Ahora, ¿eso qué tiene que ver con seguridad? Caleta, porque lo que hace el firewall simplemente, por ejemplo, detectarte las denegaciones de servicio, pero no son capaces de detectarte, por ejemplo, cuando alguien se conecta a través de HTTP y tiene todo un payload o por así decirlo, un llamado. Una serie de instrucciones.
Eso es una capa de software, ya.
Exactamente. Entonces, eso significa de que él entiende una capa de red, pero no entiende la capa de aplicaciones. ¿cachai? Y hay algunos firewalls que son ya de capa 3, capa 4 y algunas ya más altas. Parece que nos caímos. Sí, nos caímos de la internet. Continuamos, pues, gordito.
Bueno.
Que algunos firewall o... ¿cómo se llama? O algunos aparatos de red son capaces de detectar cuando vienen estos famosos payloads. Entonces, y bueno, también los detienen. O sea, esa es la idea, ¿no? De que sean inteligentes, de que poder ser capaces de no solamente procesar la conexión por red, sino que también tratar de procesar qué es lo que hay dentro de esa conexión. Uh-huh. Hasta eso ya son firewalls bastante más inteligentes. Se pueden implementar. Sí. Hay algunos servicios que se llaman IDS, que son detectores de intruso, que lo que hacen es precisamente hacer examinación de toda una trama de TCP/IP para... ¿cómo se llama? Para tratar de determinar el ¿cómo se llama? El payload completo.
Claro, yo tengo un... siempre ocupo un... vamos a tomar unos segundos porque queremos reiniciar la conexión a internet, que parece que se cayó porque alguien nos hackeó. No, mentira. No, algo pasó. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, yo ocupo mucho un firewall que se llama IPCOP.
Ya.
Y la gracia que tiene esta cuestión es que tiene unos add-ons o plugins que tú le instalas y que pueden leer capas de software.
¿Ah? Yeah.
Incluso le puedes implementar hasta un antivirus.
Yeah.
Y un sistema de anti-spam y de phishing para detectar cosas raras, digamos, que entren a tu red o que salgan de tu red también.
Yeah.
Es bastante dúctil en ese sentido, pero aún así se insiste en lo mismo, digamos, que dijiste hace un momento atrás. La instalación tiene que ser personalizada, tú tienes que definir lo que tú querías hacer con
exactamente. O sea, no solamente definir, tenéis que hacer un checklist de qué es lo que estáis haciendo, tienes que hacer el checklist de los servicios que podrían ser comprometidos en cierto minuto, y también, gordito, tenéis que tener un checklist de las cosas que no estás haciendo. O sea, necesito esto, no, fuera.
Exacto.
Claro, y todavía no vuelve el internet, así que bueno, nos quedan como 3 minutos, así que tendríamos... ¡Ay! Ahí volvió.
¿Volvió?
Sí, ahí volvió el internet. Tengo una pequeña caída.
A ver si perdimos a todos nuestros amiguitos.
Sí, no creo, es tanto ahí. Deben estar echándonos de menos.
A ver. Bueno, lo que dijimos ahora fue lo más importante.
Así. No dijimos, no dijimos casi absolutamente nada, pero bueno, pueden... Oye, una característica chida que tiene Podcaster es que puedes escuchar el podcast ahí mismo.
Sí, pues, obvio.
Entonces, ven.
Fue el marido de Karen Paola.
Claro.
Que está forrando.
De hecho, pensamos de que fue una intervención de Agrayal, pero no.
Claro.
Bueno, como ya estamos en algunos minutos, gordito, del cierre, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Podemos hablar otro día también de seguridad, ¿no?
Dicen que nos cayó una ballena del cielo.
Sí, lo más seguro.
Un macetero, en realidad.
Bueno, nos preguntaron al principio que si tenían una Barbie. No, compadre.
¿Qué es lo que es esto?
Les voy a contar la historia. No vamos a contestar nomás, decline, no, chao. Lo que pasó es que cuando salió la película de la Guía del Viajero Intergaláctico, el año 2004, salieron una serie de figuras que la hizo una compañía llamada NECA, en Inglaterra. Son 5 figuras: Arthur, Qualls, uno de los bogones, Marvin, Jels y Seyfod, y también hicieron unos peluches tejidos que aparecen también en la película. Lo que pasó es que yo los había comprado en el año 2004 cuando salió. ¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó?
Me estafaron esa vez. Lo compré a través de eBay y me estafaron con casi $250.
Ah, y no te llegaron nunca.
Y no me llegaron nunca.
Pero bueno, de mierda.
Lo que pasó fue que varios años después, un día me fui un día de peda y me estaba viendo la película en DVD. En la noche, eran como las 4 o 5 de la mañana más o menos.
Ah.
Y de repente me meto a Amazon y encuentro una tienda que lo que hacen es que compran juguetes usados. O sea, en realidad los compran si es que están en condición mint o near mint, o generalmente no abierto. Y encontré la caja de las cinco figuras por $120, así que la compré. Y bueno, esta es la figura de Seyfod Beeblebrox.
No voten por el estúpido.
Claro. El presidente de la galaxia. Uh-huh. Ahí gordito, ahí tenganlo. Tenemos también, bueno, están todos así que... Ah. Aquí tenemos a Bogon Qualls. Los bogones son los que se ven mejor. Encuentro yo. Tenemos también a Arthur, está el otro bogón, y tenemos también a Marvin.
Marvin es el rey del encuentro. Sí. ¿Le podía sacar el polvo de repente?
Sí, es que estuvieron harto tiempo guardados.
¿Quién es Marvin de todo esto?
Marvin es el robot paranoide. Bueno, el que estoy abriendo ahora es Marvin.
¿Ese es figurita de acción?
Sí.
¿O es de escritorio nomás?
No, el otro, el que está arriba del libro, es de escritorio. Es un wow. Mueve la cabecita. Este es el otro, el que separan. Es bípedo.
A mí se me rompió para el terremoto.
Habrá que comprar otro nuevo cordeta. Así que por ahora estaríamos cerrando. Ahí cerrando hoy día con...
¿No, no iba a arreglar algo?
Sí, los códigos. Sí, envíen un correo. Tenemos dos cosas para regalar. No sé si las quieren. Un código de 48 horas para Xbox Live. Mandando un correo a podcast@codemonkey.cl. Y el otro código de descarga del contenido DLC de Alan Wake.
Buena,
así que el que los quiera, manda el correo, nos vamos a contactar con...
¿A qué correo?
podcast@codemonkey.cl.
Excelente.
Sí, lo envían y lo creo que lo vamos a sortear al tiro, así que...
Uh-huh.
Bueno, Gordito, estaríamos listos con la transmisión de hoy.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Sí, a la hora que estén escuchando esto, así que, bueno, buenas noches, ojalá que lo hayan pasado bien nosotros, como siempre.
Oye, y vayan a la reflexión mañana.
Exactamente. ¿Ok?
Chau.
Bueno, muchachos, chau.